Bien, buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Pues vamos a continuar. Gracias a Dios por esta carta que nos permitió tener a la mano, ¿no? La carta del apóstol Pablo a los romanos. Y la verdad es que ha sido una bendición estar recorriendo esta carta. Para muchos es la reina de las epístolas. Hay muchas personas que comentan y han comentado esto. Ahí está el lema que le pusimos a la carta, una especie de resumen, y dice: el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. ¿Sí? El Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Esto tiene que ver muchísimo con lo que vimos la semana pasada y tiene que ver muchísimo con lo que vamos a ver hoy. Y es bien importante esto, mis hermanos. Nosotros aquí predicamos cada 8 días, ¿verdad? Y la idea es que, sobre todo cuando estamos recorriendo una carta, pues son temas que son consecuentes, ¿no? Va uno detrás del otro y vamos recorriéndolo. Entonces, yo sí esperaría que si tú, por alguna causa, la semana pasada no estuviste aquí, pues hayas ido al Facebook. Aparte, es muy fácil, ¿no? Te puedes meter a la página de la iglesia o en Facebook y puedes escucharla. Puedes escuchar la prédica sin ningún problema. El punto es que traemos una tendencia. No está el reloj, Sebas. Hace falta el reloj. Sí. Tenemos una tendencia a la religiosidad, ¿no? Voy el domingo a mi religión y cumplo. Y ese no es el chiste. El punto es estar involucrado. ¿Por qué? Porque tú y yo somos parte de un cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo, ¿no? Y unos, dice Pablo, unos son mano, otros son pie, otros son ojos, otros son oídos, en fin. Pero todos somos parte de un cuerpo. Y el cuerpo se va edificando, ¿no? Nos vamos edificando en Dios. Y es importante para eso que estemos en el mismo canal. Entonces yo te diría, Si tú has venido aquí con la idea nada más como de cumplir, sigues en tu religión. Y Dios no quiere religiones. Dios quiere una relación personal con Él a través de Cristo. Una relación con Cristo. ¿Sí? Dice entonces la palabra de Dios, estudiamos la semana pasada, y es tremendo el pasaje, ¿no? Por lo regular, cuando alguien te dice: oye, ¿qué crees? Te tengo una noticia buena y una mala. ¿Te ha pasado? Te tengo una buena y una mala. Es clásico, ¿no? Y te dice: ¿cuál quieres oír primero? La mayoría de nosotros decimos: dime primero la mala, ¿no? Casi siempre. ¿Por qué? Porque en un sentido la buena noticia nos consuela, ¿no? Dime la mala, pues pasó esto. Ah, ¿pero qué crees? Se arregló por acá. Bueno, ¿no? En fin. Y eso es lo que hace Pablo en este capítulo 3 de su carta a los romanos. Él se preocupa y se ocupa, al dictar esta carta, que nos quede bien claro que es absolutamente necesario conocer y entender, no la mala, la pésima noticia de que todo ser humano está separado de Dios en su forma natural por su pecado. Así seas el mejor religioso, así seas buena persona, así hagas obras buenas, todos estamos separados de Dios. Eso lo dice la Biblia. ¿Y no es cierto que tu corazón también te lo dice? Tu corazón te dice que eres malo. A mí también me lo dice. En nuestro estado natural tendemos al mal. Y decíamos la semana pasada, el ser humano solamente tiene, o sea, hay dos opciones para el ser humano: o es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo. ¿Tú de quién eres esclavo hoy? ¿No? Me gustó eso, Rabonovich. Muy bien. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Y también Pablo nos deja ver que no puede el ser humano hacer nada para lograr la aceptación de un Dios santo, justo y perfecto. Acuérdate cómo es Dios. Santo, santo, santo. Dios es justo y es perfecto. ¿Y sabes qué? Dios aborrece el pecado. Y entendiendo esto, podemos entender también la noticia, que no es buena, es magnífica, el Evangelio de la gracia de Dios. Así que, mis hermanos, ahí está el título, la magnífica noticia. El subtítulo sigue siendo la mayor bendición, y el pasaje que vamos a estudiar está en Romanos 3, 21 al 26. Tengan sus Biblias abiertas ahí en Romanos 3, 21 al 26, y vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre Santo, gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el amor que nos has dado en Cristo, Señor. Gracias porque nos has dejado ver, Padre, que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es lo que nos enseñas tú en tu palabra, Señor. Por eso, la tremenda necesidad, imperiosa necesidad de un Redentor. Así que gracias por Jesucristo, Señor. Habla tú a través de este siervo, Señor, que no tiene capacidad en sí mismo para hacerlo. Sé tú, Señor, en mí. Guárdanos, te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, el título, la magnífica noticia. ¿Y por qué este título? Porque es una gran noticia, una tremenda noticia, que Dios se haya preocupado porque entendamos nuestra condición delante de Él, podernos ver a nosotros mismos como Él nos ve. Es el punto, que te veas como Dios te ve. Una vez me mandaron un memeo, sí, unas fotos, y se ve un chavo, un cuate joven, bastante feo. Bastante feo. Entonces son cuatro cuadros. Sale él y en ese cuadro dice, como tú te ves. Y está por ahí Brad Pitt, ¿no? Así. Como te ve tu mamá, sigue siendo Brad Pitt. Como te ven todos, la foto horrorosa de él. Como te ve tu papá, la foto horrorosa de él. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Alguien de aquí se parece a Brad Pitt? Que yo sepa, no. Bueno, no importa. Eso no quiere decir que sean feos. El punto es este, mis hermanos. Tú y yo nos tenemos que ver como Dios nos ve, no como tú te ves. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Y sabes cómo te ve Dios? ¿Cómo le hago para saber cómo me ve Dios? Tengo que ir a su palabra todos los días. Tengo que ver lo que dice de mí. Y este pasaje nos enfrenta de una manera tremenda, mis hermanos, porque así le voy a poder rogar por salvación. La única manera de ir al cielo es a través de Cristo. En ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo. ¿Tú ya le rogaste que te salvara? Si ya te salvó, ¿hay frutos en tu vida de que realmente fuiste redimido? ¿O sigues con amargura, enojo, ira, maledicencia, envidia, amargura, todas estas cosas, ¿no? Que nos afectan tanto. Entonces recuerda, por favor, lo que dice Pablo, lo estaba yo orando ahorita. Dice Pablo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, fíjate esa palabra, todos están bajo pecado. Y cuando dice Pablo, judíos y gentiles, se refiere a todo el mundo, ¿no? Porque Pablo era un judío y los que no eran judíos eran gentiles. Hay otra traducción, judíos y griegos, ¿no? Entonces todos están bajo pecado, dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tú te puedes ver como una persona tal vez buena o más o menos, pero Dios dice que Él te ve como una persona que no puede hacer el bien, que no es bueno, porque dice Dios, no hay ni siquiera uno. Y el apóstol cierra esta sección diciendo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y tú le podrías preguntar, ¿por qué, Pablo? Porque por el conocimiento de la ley es el conocimiento, perdón, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el argumento de Pablo. Nadie se va a salvar por buenas obras. Efesios 2. Por gracia sois salvos. Qué bonita palabra, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, es lo que nos enseña nuestro Señor. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley, nadie podrá ser declarado justo. Entiende esto, la ley no salva. La ley condena. Te hace ver tu pecado y gracias a Dios por la santa ley, porque la ley te puede llevar a Cristo. Dice la Biblia que la ley es nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que entender, mis hermanos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Eterna separación de Dios. Justa condenación. Si Dios hubiera dicho, todos se van al infierno, Dios seguiría siendo justo. Oye, pero entonces no sería amor. No, sí seguiría siendo amor. Dios es amor. Y nadie le puede quitar un atributo a Dios. Pero Dios tenía un plan. Y es en lo que vamos hoy a profundizar. Y esto empieza con dos palabras maravillosas. Dice el apóstol Pablo, después de darnos esta pésima noticia, pero ahora, aparte de la ley, es decir, como sorteando la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate lo que dice Pablo. Fíjate lo que nos dice Dios por medio de Pablo. Qué importante es que entendamos esto. Pero ahora, estos peros son maravillosos. Este, mis hermanos, tal vez es el pero más maravilloso que se ha escrito en toda la historia de la humanidad. Pero, ¿están perdidos? Sí. ¿Merecen el infierno? Sí, sí es cierto. ¿Nadie es justo? Sí es cierto, Señor. Pero, ahora, ¿sí? Qué maravilloso. Mira, es como si estuvieras en una cueva oscura, en un túnel. Una vez fuimos a hacer unos ríos subterráneos. Nosotros estamos bastante locos. Yo estoy más viejo, ya no hago tantas cosas, pero de jóvenes, bueno, juego con los niños chicos y todo, nos fuimos a hacer el río San Jerónimo y el Chontacatlán, ahí por donde están las grutas de Cacahuamilpa, y es entrar a un río, empiezas a avanzar por adentro del río, te va llevando una corriente padrísima, no fuerte, y se empieza a encañonar, y llega un momento que ya estás en una gruta, y sigues avanzando, son más o menos, normal, 7-8 horas adentro de la gruta, donde no ves nada. ¿Tú sabes lo que es no ver nada? Tú cuando te despiertas en la noche, pues se ve el foquito del despertador o el de la tele o la luz de afuera, se ve algo, pues. Ahí no ves nada de aquí, pero nada. Entonces tenemos que llevar linternas y todo. Y tiene su parte medio dramática el estar 8 horas en un río subterráneo. Pero ¿sabes qué? La última vez que fuimos, Dios mío, una hermana iba de chanclas. ¿Tú sabes qué es eso? Y luego una chica se cayó. Entre Raúl y otro hermano la tuvieron que sacar cargando. Estuvimos 12 horas allá adentro. Es durísimo. Había gente que estaba ya desesperada, ¿no? Fueron sin preparación, tristemente, ¿no? El punto es que vas avanzando y vas avanzando. Cuando ves la luz, sientes, dices, no, qué bendición. Ya, empiezas a ver ahí de repente la luz. Es una maravilla, hermanos. Y teníamos 7 horas, o en el otro caso 12 horas, sin ver luz. Y cuando ves la luz, te entra una emoción maravillosa. Hace cuenta que es algo similar. Pablo te mete a un túnel o a una cueva oscura para que entiendas tu condición, para que te desesperes en un sentido, para que te sientas abatido. Y entonces, al final, te enseña la luz. Y la luz es Cristo pagó por ti. Esa es la luz. Y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, esta es la noticia más extraordinaria proclamada por alguien. Si tú ya fuiste redimido, el simple hecho de recordar esta noticia debería ponerte muy emocionado. Pero ¿sabes qué? Nos acostumbramos. Nos acostumbramos. Sí, soy creyente. Está padre, ¿no? Nos acostumbramos. Tú deberías estar todos los días agradeciendo a Dios por lo que Él proveyó para ti en la cruz del Calvario. Todos los días. ¿Lo haces? Porque hay personas que como que le hacen el favor a Dios de convertirse. Por eso es que nadie se puede convertir por sí mismo. Si Dios no busca a las personas, las personas no se convierten. Dios es el que hace la búsqueda. Dios es el que llega con las personas. Y Él hace el trabajo y los convence. Y cuando Dios te convence, te aplasta. Ese es el punto. Tú, cuando, ¿cómo fue tu experiencia de conversión? Es importante que esto lo entiendas. ¿Realmente fuiste azotado por Dios? ¿Te llevó a entender que estás mal? ¿Te llevó a un pánico tremendo de padecer una eternidad en el infierno? ¿Y volteaste al Salvador y le dijiste, Señor, ayúdame, por favor, te necesito? Ese es el punto. Si no, sigues en la religión. Eres, te dices cristiano, vienes de repente, porque luego no tanto, ¿verdad? Pues vienes a la iglesia, y bueno, ahí te la llevas, ¿no? Y por eso decimos que dentro de las iglesias hay muchos que creen que creyeron. Es el punto. Entonces, esta noticia, mis hermanos, realmente te debería de llevar a alabar a Dios, a glorificar a Dios cada día por lo que Él ha hecho por ti. Y sí, no hay duda. Este es un pasaje tremendo, de los más contundentes con respecto a la salvación. Pero también hay otros. Por ejemplo, Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? O Efesios 2:1, que dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia es muy clara, enseña todo esto. Lutero, Martín Lutero, decía que este pasaje es el mismísimo corazón de la carta a los romanos y quizá de toda la Biblia. Yo creo que sí. O sea, esta noticia es maravillosa, ¿sí? Maravillosa. Si tú lo analizas, y esto es bien importante, tú puedes decir, ok, hay una noticia maravillosa, pero hay un dilema. Aquí hay un dilema. Lo que estudiamos la semana pasada nos dice que el ser humano no merece en absoluto ser redimido. ¿Esto se entendió? ¿Sí se entendió? Tú no mereces nada. ¿Se entendió? Ok. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios perfecto, justo y santo perdone y justifique al ser humano y que con ello no se afecte en nada su santidad y su justicia? Repito, ¿cómo es posible que un Dios perfecto, santo y justo perdone y justifique al ser humano y que con ello no se afecte en nada su santidad y su justicia? ¿Cómo es posible? Es un dilema, ¿no es cierto? O sea, si el juez del universo es Dios y Él es perfecto y santo, ¿cómo es posible que perdone a una raza que lo único que merece es la condenación? ¿Cómo es posible, no? Dice un pastor que la labor de los jueces terrenales es condenar a los culpables y absolver a los inocentes. Esa es la labor. Ojalá pasara eso en nuestro país, ¿no? Y en otros países. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que, hablando de la vida eterna, el único juez perfecto y justo del universo nos pueda declarar inocentes, entendiendo que Pablo ha demostrado que todos somos culpables? Bueno, Dios por medio de Pablo. ¿Estás entendiendo que hay una mala noticia y una buena? ¿Sí te queda claro? ¿No hay dudas? Ok, la respuesta es, dice el mismo pastor, que la única manera de que nos declare justos es que Dios mismo nos provea de la justicia que Él mismo demanda. ¿Sí? Tú, cuando oyes la justicia de Dios, ¿en qué piensas? En juicio, ¿no? Dios ejerciendo justicia es para salir corriendo, ¿no? Es terrible, dice la Biblia, horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, Dios mismo nos provee de la justicia que Él mismo demanda, porque para estar en la presencia de Dios tenemos que ser tan justos como Él. Tómala. Qué duro. ¿Yo ser igual a Cristo? ¿Yo ser igual a Dios, tan justo como Él? ¿Tú eres así? No, pero Cristo en ti sí. ¿A quién ve Dios para que puedas entrar al cielo? A Cristo en tu corazón. Es el punto. Es a donde tenemos que llegar, mis hermanos. Por eso, al iniciar esta sección de la carta, vemos un cambio, una especie de contraste. Pablo dice que ahora, aparte de la ley, es decir, sin la mediación de la ley, esa ley que nos condena, Dios ha manifestado su justicia, y comienza diciendo que la justicia de Dios ha sido revelada aparte de la ley. Por eso les decía, cuando yo oigo que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, como dice el pasaje, tiemblo, porque su justicia me condena. Pero Pablo lo explica muy bien. Primero nos dice que este plan justo ha sido testificado por la misma ley y por los profetas. Fue predicho. Dios habló por medio de un montón de figuras en el Antiguo Testamento, pero hay profecías que son muy claras y muy directas. Ve lo que dice aquí Isaías 51:6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo en la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Esto va a pasar, hermanos. Esto va a suceder. Es juicio al final, ¿no? De la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Mi salvación, dice Dios, ¿será para cuándo? Para siempre. Está hablando de la eternidad. Y dice, mi justicia no perecerá. Y observa, por favor, cómo Dios involucra su salvación con su justicia. Por eso está subrayado. Nuestra salvación, hermanos, que la provee Él, tiene que ver con su justicia. Dios tuvo que hacer justicia. Para que lo entiendas mejor, Dios tuvo que matar a alguien. Se oye así como, pues es que para ustedes los cristianos es bien fácil. Hago una oración, recibo a Cristo y ya soy salvo. ¿Fácil? ¿Fue fácil para Cristo bajar al mundo? ¿Hacerse hombre? ¿Caminar entre nosotros? ¿Y en esa condición hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Tu salvación le costó al Hijo de Dios toda su sangre. Toda su sangre. ¿La aprecias? ¿La aprecias o no la aprecias? Dice Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Le está hablando Dios al profeta Daniel, que vivía todavía en Babilonia. O estaba ya con los persas, no me acuerdo. Pero le está hablando Dios a Daniel. Y acuérdate que es el resultado de una oración de Daniel. Empezó a estudiar las Escrituras y dijo Daniel, Señor, ¿cuándo? Tú prometiste restauración para Israel. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin, ¿a qué? Al pecado y expiar la iniquidad. Poner fin al pecado tiene que ver con expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sí? 70 semanas. Si tú cuentas 70 semanas de 7 años, desde que se dio la orden de la restauración del templo por el rey, creo que era Artajerjes, hasta el Mesías Príncipe. ¿Quién es el Mesías Príncipe? Jesucristo. El tiempo checa. Es impresionante. Esto significa que ha sido revelado un plan por el que Dios puede en justicia salvar a pecadores como tú y como yo, injustos, que no merecemos nada. Y lo maravilloso de esto es que lo hace no demandándote que guardes la ley. No demandándote que guardes la ley. Por cuanto Dios es santo, tenemos que entender esto. Dios no tolera el pecado. Cada vez que tú te permites pecar, tal vez criticar a alguien, murmurar, envidiar a alguien, tener amargura contra alguien, ver algo que no debías de ver, ya sea una persona o una escena en la televisión, en fin, todo esto, estás pisoteando la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, perdón. O sea, no tomamos en cuenta lo que costó nuestra salvación. Y pensar, bueno, ahí me la llevo, ¿no? Cuando tú no tratas bien a tu esposa, como dice la Biblia, Maridos, amad a vuestras mujeres. Ah, sí, sí, la amo, Señor, como Cristo amó a la iglesia. Ah, caray. Ay, Señor. Y dice, mujeres, sujétense a sus maridos, como al Señor, como al Señor, algo que estamos viendo aquí en el estudio de Amor y Respeto. Cuando no hacemos eso, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Dios no pasa por alto ningún pecado. Todos los pecados al final de los días van a estar pagados, todos, hermanos. Y solamente se pagan en dos lugares: en el infierno una eternidad o en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, donde Cristo fue a pagar. Tú tienes que creer en Él, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, ¿no? Por cuanto Dios es santo, entonces no puede tolerar el pecado, y por eso dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios ama al pecador,
sí,
y quiere salvarlo. De nuevo, ahí está el dilema. La justicia de Dios exige la muerte del pecador, pero su amor desea la dicha eterna del pecador. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. Porque Él así lo decidió. El Evangelio revela cómo Dios puede salvar a los pecadores sin comprometer su justicia. ¿Sí? Sin comprometer su justicia. Dice el pasaje, la justicia de Dios por medio de ¿qué? Ahí está, hermanos. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. ¿Sí? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí entra una tercera persona en la escena. Es decir, por un lado está Dios, que es el juez. Por otro lado estamos nosotros, los pecadores que somos acusados. Pero ahora aparece un Redentor. Ahora aparece un Salvador, una tercera persona que paga y al pagar satisface plenamente la justicia de Dios. ¿Quién era el único que podía satisfacer la justicia de un Dios santo y perfecto? Dios mismo. Jesucristo. En el versículo 21 nos dijo Dios por medio de Pablo que la salvación justa no se obtiene por medio de guardar la ley. Y ahora el apóstol nos dice cómo sí se obtiene. ¿Cómo sí se obtiene? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Tú crees en Cristo? No voy a seguir hasta que contesten todos. Sí creen en Cristo, ¿no? Claro. Ok. Ahora la siguiente pregunta es, ¿tú tienes a Cristo? Una cosa es creer en Él. Y otra cosa es conocerlo y tenerlo, como hemos dicho tantas veces el ejemplo. A lo mejor, si yo te digo, oye, ¿conoces a Cristiano Ronaldo? Sí, ¿cómo no? Es más, te digo, jugó en el Manchester United, jugó en el Real Madrid, con Portugal. Ah, sí, ah, qué bien. ¿Y qué ilusión le gusta usar? ¿Quién sabe? ¿Qué ropa le gusta usar? Bueno, esa sí la puedes ver en las fotos, ¿no? Y tiene sus papás, ¿cómo lo trataron de chiquito? Pues no tengo ni idea. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es saber de Cristiano Ronaldo que conocer a Cristiano Ronaldo. Y de la misma manera, una cosa es saber de Cristo que conocer a Cristo personalmente. ¿Tú conoces a Cristo personalmente? ¿Ha impactado tu vida? ¿Te ha cambiado? ¿Eres otra persona? Porque dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso viene de Dios. Viene de parte de Él. Entonces, el versículo 21 nos dijo que la salvación no se obtiene por medio de la ley, se obtiene por medio de Jesucristo. Entonces, la fe aquí significa una total confianza en el Señor Jesucristo como el único Salvador. Hermanos, Buda está en su tumba, Krishna, si es que existió, está en su tumba, Mahoma está en su tumba. El único que se levantó de los muertos fue Jesucristo. El único. ¿Y sabes para qué se levantó? Para justificar a los que iban a creer en Él. Es el punto, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que entender. Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Y en Él debemos poner nuestra esperanza. Esto es muy importante que lo entendamos. En Jesucristo, Dios satisfizo su justicia. ¿Sí? Acuérdate que no se dice satisfació, se dice satisfizo. O sea, Cristo, la muerte de Cristo fue aceptada por Dios. ¿Sí? Fe en Jesucristo tiene que ver con creer en lo que Él hizo por nosotros, cuando vino a pagar en la cruz por nuestros pecados, y absorber absolutamente la santa ira de un Dios perfecto. Él pagó por todos nuestros pecados, todos absolutamente. Tú ya no tienes que pagar si ya tienes a Cristo. ¿Sí? Dice Martín Lutero, dijo: no hay pecado que pueda resistir la invencible justicia de Cristo. Tú a lo mejor fuiste muy malo, y ahorita vamos a ver al final un ejemplo de un hombre que se dedicó a traficar con esclavos, con personas, ¿no? Vamos a ver ese ejemplo al final. Estas palabras recordaban a Pablo, por supuesto, la insistencia de los judíos en cuanto a la posición especial que tenían delante de Dios. ¿Te acuerdas que Pablo era judío? Y en esta sección él cierra, como veíamos la semana pasada, hablándole a judíos, ¿sí? Pero involucra a todos. Dice: todos, judíos y gentiles, están bajo pecado. Por lo tanto, Pablo agregó: porque no hay diferencia, versículo después 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre los seres humanos porque todos pecamos. Y debido a que la raza humana está inmersa en el pecado desde Adán, hermanos, les decía la semana pasada, ¿se acuerdan? Que hay un noticiero que tiene una sección que se llama, es más, así dice: La Comer presenta la buena noticia. ¿Lo han oído? O sea, lo patrocina La Comer y es la buena noticia. Hay una sola sección, hay una sola buena noticia en todo, y le andan buscando y luego no encuentran, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que oye son malas noticias. Decíamos la semana pasada: corrupción, guerras, asesinatos, secuestros, violaciones. Hermanos, queda claro que el ser humano vive bajo pecado. No solamente peca, vive bajo pecado. Es esclavo del pecado. El pecado manda, el pecado domina. Por eso está el mundo como está. Y tenemos que entender que tú y yo tenemos esa naturaleza. La bendición es que tú y yo ya fuimos redimidos. ¿Sí? Entonces, Pablo es muy insistente con esto y, de nuevo, vean esto, la raza humana está inmersa en el pecado. Sean judíos o gentiles, dice Pablo, somos pecadores y, por lo tanto, dice Dios, destituidos de su gloria. Es decir, no hay forma para el ser humano de salvarse por sus propios medios. La salvación es imposible para el ser humano. Entendamos esto. La salvación, por más que te portes bien, por más que le hagas, por más que hagas peregrinaciones y hagas buenas obras, dice la Biblia que es imposible para el ser humano, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Una vez Jesucristo le dijo a una persona: vende todo y sígueme. Y se puso triste porque tenía muchos bienes. Un joven rico, ¿se acuerdan? Y entonces dijeron, dice Jesús, qué difícil es que un rico sea salvo, ¿no? Y dijeron los apóstoles, bueno, ahí estaban los apóstoles, yo creo que ya querían renunciar a todo. Dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? O sea, nosotros por pobres y ellos por ricos. ¿Quién podrá ser salvo? Y Jesucristo dijo, esto es imposible para ustedes, pero para Dios es posible. Y es tan posible que tú hoy estás en Cristo, con una herencia asegurada. Esa es la gran bendición, mis hermanos. Entonces, de nuevo, ¿no? Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de su gloria, pero esto nos hace ver todavía más magnífica esta buena noticia que viene el versículo 24, Romanos 3, 24, siendo justificados, pagando un precio, ¿qué dice ahí? Algo gratis, ¿qué es? No son como las becas de algunas universidades, ¿no? Te damos una beca porque eres gran estudiante. ¡Ah, qué bueno! Y luego, pues no las pagas después. ¿Eso es gratis? No, ese es un financiamiento, ¿no? Disfrazado de beca. Pero bueno, Aquí es absolutamente gratis, dice el Señor, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, en vista del pecado del hombre, Dios ha intervenido proveyendo propia justicia, la justicia de Él, para que todos los que crean sean justificados. Y esta palabra puede traducirse, siguen siendo justificados, son declarados justos. Por eso es que la salvación no se pierde, mis hermanos. Dios no te perdona en ese momento. A ver, tú te convertiste a tal edad, Víctor a tal edad, yo a tal edad, Chalo más joven, y ya bueno, Chalo, de aquí, tú te convertiste a los 13 por si algo, y de aquí para adelante, cuídate, no vayas a pecar otra vez porque te pierdes. Entonces no es gracia. Entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente. La salvación no se pierde, por supuesto. La palabra puede traducirse justificar, y es un término legal que significa declarar justo a alguien. Ya está pagado. La justificación divina para los que creen ha sido provista gratuitamente, dice la palabra de Dios, es decir, como un regalo sin costo alguno y por gracia de Dios. Dios justifica por medio de su gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Favor no merecido. Favor no merecido. Es lo que quiere decir gracia. Entonces es importante que veas que esta gratitud de Jesús, ¿no? Y gracia es otra de las palabras favoritas de Pablo. ¿Sabes cuántas veces emplea la palabra gracia Pablo aquí en la carta de los Romanos nada más? 24 veces. 24 veces. Es una palabra importante, ¿no? Entonces Dios, eso es bien importante. Dios no declararía a una persona justa. Escucha esto, por favor. Pero Dios no declararía a una persona justa sin una base objetiva. ¿Cuál es la base objetiva? Él tiene que tratar con el problema del pecado. O sea, Dios no dijo, ok, ya lo creé a toda la humanidad, pecaron, se desviaron, merecen el infierno, pero como los amo tanto, los perdono, así que pasen al cielo todos. Así no es. Sería un Dios injusto, no sería un buen juez. Él tiene que tener una base objetiva para perdonarte. Y es bien importante. Con eso Él trató con la problemática pecaminosa de nosotros como seres humanos. Y esa base es, dice ahí, la redención que es en Cristo Jesús. Y la palabra redención se usa precisamente para hablar de un rescate, un precio de libertad. ¿Sí? Redención, redimir. Ustedes han hablado, ¿cuántas veces de chiquitos hemos oído la palabra redentor? El redentor. ¿Qué quiere decir redimir? Pagar el precio de otro, ¿no? Y es el ejemplo que hemos puesto aquí. Si yo tengo una deuda y debo 10 mil pesos al banco y llega mi colega que me quiere tanto y dice, colega, no te preocupes, ¿cuándo le debes a estos banqueros tan abusivos? 10 mil pesos, hermano, aquí están. Los pago. Él redimió mi cuenta, mi deuda. Ya nadie me puede cobrar. Ya está pagado. ¿De acuerdo? Eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo en la cruz fue el precio. Fue el pago por el pecado humano. Por eso es absurdo pensar que tú puedes hacer algo para salvarte. O que la salvación es por obras o por portarte bien. ¿Sí? Por la muerte de Cristo, Él aseguró la libertad para ti y para mí de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Dice Hebreos que Jesucristo acabó con el reino de la muerte, ¿no? Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás pensó, creo yo, siempre intentó matar a Cristo. Lo tentó, lo quiso llevar a pecar y siempre intentó acabar con él. El Hijo de Dios. Los demonios reconocieron a Cristo. Tú eres el Hijo del Altísimo. ¿Vienes acaso a atormentarnos antes de tiempo? ¿Se acuerdan? ¿Tú crees que Satanás no sabía quién era? Y estorbó. ¿Quién entró en Judas para vender a Cristo? ¿Quién? ¿Satanás? ¿No? Entonces, Cuando Satanás pensó, es que Dios es maravilloso, que crucificándolo o vendiéndolo para crucificarlo iba a acabar con el plan de Dios, Dios dice, por medio de esa muerte, yo perdono a aquellos que escogí desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué golpazo al maligno! Dios es magnífico, ¿no es cierto? Comentábamos hace un momento que cómo es posible que Dios perdone a los seres humanos que solo merecemos la condenación y que su justicia no sea afectada en lo más mínimo. Bueno, la respuesta es que su justicia fue satisfecha por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo estoy repitiendo mucho. Sí, ya lo sé, mis hermanos. Decía Pablo, para mí no me es molesto repetirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y yo soy mucho más chiquito que Pablo. Así que voy a seguirlo repitiendo. Cristo pagó en la cruz y con ello la justicia de Dios fue satisfecha. Y no fue que simplemente perdonara nuestro pecado, sino que la base para perdonar nuestro pecado es que hubo un pago. Hubo un redentor. Hubo un salvador. Así que toda la gloria sea para Jesucristo. Toda la gloria. Y por eso Pablo dice, ahí está, 3:25 al 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, escucha esto por favor, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra griega para propiciación quiere decir sacrificio de expiación. Y este sustantivo solamente se emplea en esta parte, en Romanos 3:24, y perdón, en Romanos 3:25 y 26, y en Hebreos 9:5. Y se refiere al propiciatorio. ¿Has oído hablar del propiciatorio? Ustedes que han leído el Antiguo Testamento, ¿qué era el propiciatorio? Era el lugar donde se vertía la sangre, en el lugar santísimo, tenía dos querubines, uno de un lado, el otro del otro lado, y ahí se vertía la sangre del sacrificio, en el propiciatorio. ¿Sabes por qué? Porque en ese lugar Dios era propicio. Y propicio tiene que ver con buscar el bien de alguien. Y dice la Biblia, hablando ya de Jesús, que Jesús precisamente logró que el Padre fuera propicio a nosotros. Por eso dice, en quien Dios puso como a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Tú tienes fe en Cristo? ¿Tú tienes fe en su sangre? ¿A qué se refiere cuando dice fe en su sangre? ¿Cómo? Pues en su sacrificio, por supuesto, ¿no? Escucha esto. El que debió haber estado en esa cruz eres tú. ¿Te queda claro esto? El que debió haber estado en esa cruz, y aparte, no unas cuantas horas, toda la eternidad, eres tú. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, acuérdense de esto, mis hermanos, la propiciación. Y es interesante recordar que cuando llegan las mujeres a la tumba de Jesús, ven un par de ángeles adentro, ¿se acuerdan? Uno estaba a los pies de donde estuvo Jesús y el otro estaba a la cabeza de donde estuvo Jesús. Y ahí reposó el cuerpo ensangrentado de nuestro Salvador. Muy parecido al propiciatorio del Antiguo Testamento. Al final, tú y yo debemos entender que Dios, por medio de Cristo, te salvó. ¿De qué te salvó Dios? De Él mismo. Dios te salvó de Él mismo. Dios estaba diciendo, ay de ti con que yo caiga sobre ti, pero te voy a salvar. Y si tú rechazas, pues vas a recibir toda la ira de un Dios santo y perfecto que tiene que demandar el pago por el pecado, ¿no? Por eso la actitud del publicano cuando sube a orar al templo, lo único que le dice a Dios es: sé propicio a mí, pecador. ¿Te acuerdas? El fariseo subió y dijo: Señor, gracias. Gracias porque voy al servicio cada 8 días. Gracias porque dejo pasar a las viejitas en la calle. Gracias porque doy ofrenda en la iglesia. Gracias porque hago muy buenas obras. Gracias porque no soy ni siquiera como este apestoso publicano. Dice la Biblia que él oraba con sí mismo, no con Dios. Y dice que el publicano no podía levantar la cabeza y lo único que decía era: sé propicio a mí, pecador. El publicano sí era un pecador, pero él reconoció que era pecador. ¿Y cuántas veces nosotros no somos como ese fariseo? Juzgamos, hablamos, chismeamos y pensamos que todos están mal menos yo. Yo estoy bien, ¿no? Entonces, bueno, mis hermanos, Pablo insistía tanto en que se reconociera la justicia de Dios que repitió esta frase en el versículo 25 y en el versículo 26, ¿no? A que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y está hablando Pablo precisamente, luego dice en el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, ¿sí? Entonces Pablo está insistiendo con esto y es bien importante que tú y yo lo entendamos. El aparente dilema divino era cómo satisfacer su propia justicia y sus exigencias en contra del pecado de la humanidad y a la vez mostrar su gracia, amor y misericordia al recuperar para sí aquellas criaturas que él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Por ellos murió Jesús. Por ellos murió Jesús. La solución fue el sacrificio de Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, y la aceptación por fe de los pecadores de esta provisión. Así que entendamos esto, mis hermanos. La muerte de Cristo confirmó la justicia de Dios. Él es el justo porque el precio de los pecados sí fue pagado, lo cual le permite a Dios declarar justo a cada pecador que cree en Él. ¿Tú estás en esta lista? ¿Tú estás en esta lista? ¿Tus obras manifiestan que tú eres hijo de Dios? Es el punto. Como conclusión, todavía no estoy acabando, ¿eh? No empiecen a guardar sus cositas. Y ahorita que termine la prédica, hermanos, no se salgan luego, luego. Quédense aquí porque vamos a alabar al Señor después. ¿El título cuál es? De esta predicación. Ahí está, ¿no? Pues sí, pues ahí está escrito, ¿verdad? La magnífica noticia. La mayor bendición. Esta noticia es la mayor bendición. Podríamos resumir lo que hemos estudiado en estas dos predicaciones en que el ser humano está bajo pecado y destituido de la gloria de Dios, pero al creer en el sacrificio de Cristo, Dios lo justifica para siempre. Yo te diría, levanta un poco más la mirada. Nosotros vemos lo que alcanzan a ver nuestros ojos, ¿no? Humanamente, hoy en la mañana, ¿tú qué pensaste con referencia a tu trabajo, a tu futuro, no? Es más, hay una frase que se llama pro futuro, en pro del futuro. No está mal que administres, al contrario, tienes que administrar, tienes que guardar cosas, tienes que guardar a lo mejor un ahorro, está bien. Pero no pongas tu esperanza en que te vaya mejor en este mundo. Este mundo se va a acabar. Si tú tienes alguna leve esperanza de que esto mejore, déjame decirte que es más fácil creer que Pinocho existió y que fue un muñequito de madera que se hizo ser. Eso no fue, ¿no? Este mundo está destinado al fracaso. Se va a acabar todo. Lo dice la Biblia. Decía Pedro, si todo esto va a ser quemado, ¿cómo no viviremos nosotros justa, santa y piadosamente? Y esto tiene que ver con estar esperando ¿a quién? A Jesucristo. Espera, ¿tú lo esperas todos los días? ¿O quieres que llegue? Mira, Señor, ven, te estoy esperando, claro. ¿Pero podría llegar el 9 de febrero después de las 10 de la noche? Pues para ver el Super Bowl, ¿no? O sea, hermanos, ¿realmente tienes tu esperanza puesta en Cristo? ¿Te gustaría que viniera hoy, Cristo? Por favor. Ya imagino cuando abramos los ojos delante del Señor y estemos ahí, vamos a decir, bueno, ¿y yo qué me quería quedar? ¡Qué bruto soy! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es posible? ¿No? Pero bueno, Dios es bueno, hermanos. Y en ese tiempo, entre que Él te salvó y que te va a llevar con Él, tenemos que vivir confiando en Él. Y la mejor manera de confiar es poner los ojos allá. ¿Ahora entiendes por qué en ningún otro hay salvación? ¿Por qué no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? Hechos 4:12. Porque solo Cristo pagó por tus pecados y por los míos. Y a Él toda la gloria. Hay el testimonio de un hombre que les había dicho, ustedes conocen seguramente la historia de este hombre, o por lo menos han oído de él. Él se llamó John Newton. Quisiera recordar a este hombre, es el famoso autor del himno Amazing Grace o Sublime Gracia que hemos cantado aquí y vamos a cantar hoy, por cierto. John Newton fue traficante de esclavos en África, ¿no? Terrible. Era un hombre malo, malo, malo. Él llevaba esclavos de África a Inglaterra y a otros lugares en el siglo XVIII, actividad en la que se destacó por su crueldad. Años después, este hombre, que se convierte al Señor, se convierte a la fe verdadera, empieza a sufrir algunos cambios. Ya ves que a Cristo le gusta hacer cambios en las vidas de las personas, ¿no? Confió en Cristo como Salvador y Señor, y un tiempo después fue pastor de una iglesia y tuvo un discípulo llamado William Wilberforce. Este hombre, Wilberforce, luchó con vehemencia en el Parlamento de Inglaterra para que se aboliera el tráfico de los esclavos, actividad que, como ya vimos, practicó de incrédulo John Newton. John Newton, como pastor y consejero de Wilberforce, lo animó y lo exhortó. Después de lo que él vivió y como Cristo lo cambió, lo animó, él ya estaba más grande, y lo exhortó a que luchara por este ideal, la liberación, la abolición de la esclavitud. Estando en plena lucha ante el Parlamento, Wilberforce fue a visitar a John Newton. Un Newton ya viejo, ya había perdido la vista, y al llegar con él lo encontró dictando sus memorias a un escribano. Sí, ese mismo John Newton que supo lo que era maltratar y tratar como basura a la gente de África, dijo lo siguiente: cuando los esclavos son azotados en los muelles, atan sus brazos a un gancho, en una grúa, y con pesas de 25 kilos atadas a sus pies, levantan la grúa para que sus pies apenas toquen el suelo. Entonces los esclavos son azotados con matas de ébano y sangran mucho. Justo cuando terminaba de dictar esta parte, llegó Wilber. Lo saluda y le dice que sabía que estaba perdiendo la vista. Newton le responde que ya la había perdido del todo y en son de broma le dice: nunca hago nada a medias. Dios decidió que ya vi suficiente. Wilber le pregunta que si era verdad que estaba escribiendo sus memorias y Newton le dice que se acerque. Y entonces le dice: esta es mi confesión. Él la iba a usar para poder abolir la esclavitud. Y él le dice: esta es mi confesión, debes usarla, nombres, registros de barcos, puertos, gente, todo lo que recuerdo está ahí, y aunque la memoria me está fallando, lo que recuerdo muy claramente es que soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Le dice: debes publicarlo, dilo, grítalo. Y continúa Newton sin poder dejar de llorar: ojalá pudiera recordar todos sus nombres, mis 20,000 fantasmas. Todos tenían nombres, hermosos nombres africanos. Nosotros los llamábamos con solo gruñidos, no cabe duda. Nosotros éramos los simios, ellos eran los humanos. Entonces dice Wilbert: estoy llorando. No podía llorar hasta que escribí esto. Y entonces grita: alguna vez estuve ciego, pero ahora veo. ¿No te enseñé esto algún día? Bueno, pues ahora es verdad en mí. Este hombre no solo se conformó con haber sido rescatado por el Señor, haber sido perdonado, sino que luchó hasta el final, hasta ver aprobada la abolición de esclavos en Inglaterra, y cuando al fin confiesa todo lo que había hecho, y esto se usa para que se apruebe la ley, él descansa. Dios lo libera, y es cuando puede decir: Estaba yo completamente ciego, pero ahora veo. Se hizo más evidente que Jesús vivía en él. ¿Puedes ver cómo es posible lo imposible? Si tú hubieras estado en un tribunal para juzgar a Newton, ¿lo hubieras perdonado? Pero ¿sabes qué? No hay nada imposible para Dios. Ahora liberado, Newton podía cantar este himno de victoria que compuso para dar la gloria a Dios. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y Él me halló. Perdido, Él me halló. Él me buscó, Él me salvó. ¿Puedes ver mejor la grandeza de Dios? ¿Y lo pequeños y necesitados que somos tú y yo? Esto solo enaltece su gracia y misericordia. Así que, mi hermano, siempre considera a Cristo. Recuerda que tu salvación fue posible por Él y solo por Él. Recuerda que Cristo es tu Salvador. Recuerda que Cristo es el pan de vida, es el creador de todas las cosas, es el unigénito, es el amado de Dios, es el santo de Israel, es el cordero de Dios, es el león de la tribu de Judá, es la cabeza de la iglesia, es el alfa y la omega, es nuestro sumo sacerdote, es Emmanuel, es nuestro abogado, es nuestro admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz, es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Dios. Alabado sea su nombre. A Él sea toda la gloria. Creo que también, pues, siempre recuerda esto, por favor. A nuestro Señor sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por todos los siglos. Y hoy, llévate esto. En Cristo, y solo en Cristo, hay salvación. Tenemos que rendirnos a Él, mis hermanos. Que Dios traiga un avivamiento en esta iglesia que nos lleve a admirarlo más, que nos lleve a honrarlo más cada día y que su nombre sea glorificado entre nosotros. Y si tú hoy, tú que nos visitas tal vez por primera vez, no tienes a Cristo en tu corazón, Dios dice que hoy te puedes salvar. Acércate. Acércate, por favor, al final. Aquí vamos a estar orando algunas personas ahí en ese sillón. Acércate con uno. Está Félix, el pastor Félix. Polo no vino hoy, pero está también Ramón. Están Rodrigo, está Marco. En fin, muchos hermanos aquí. Así que Dios los bendiga, mis hermanos, y que toda la gloria sea para nuestro amadísimo Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias por esta mañana, gracias por esta magnífica noticia, porque aún la que decimos que es la mala noticia también es magnífica, Señor. Gracias por haber decidido pagar por nosotros. Gracias porque tú nos dejas ver, Señor, de una manera clara, precisa, nuestra terrible, horrible y espantosa condición. Pecadores que no te buscan. Pecadores que viven para sí mismos. Somos personas egoístas por naturaleza, Señor. Nada más vemos por nosotros. Y tú, Padre, nos dices claramente, Señor, que no hay perdón para el pecado. No hay forma de salvarse por nuestros méritos. No nos podemos salvar por nuestros méritos, Padre. Necesitamos que alguien pagara por nosotros. Así que hoy, Padre, engrandecemos a nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias porque en la cruz del Calvario Él gritó, consumado es. Ya había pagado por todos aquellos que Él había elegido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. ¿Cómo podemos agradecerte, Padre? Nos has revelado esto de una manera maravillosa, Señor. Y hoy, Padre, tú nos invitas, tú nos dices que vivamos en santidad, que todos los días recordemos la cruz del Calvario, aquella cruz donde Jesucristo padeció. Y Padre, recordar que yo debí haber estado ahí. Padre, ¿cómo no te vamos a amar? ¿Cómo no te vamos a agradecer? ¿Cómo no vamos a vivir para ti, Señor? Si tú has hecho todo por esta raza de perdidos, pecadores. Gracias, Dios. Ayúdanos, anímanos, llévanos, Señor, a ver más allá de lo que ven nuestros ojos, a entender que tú pronto vendrás y a entender que nos vamos a encontrar contigo, Señor. Pero mientras llega ese magnífico día, ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos hoy, Señor, y te damos gracias por tu amor. Y Padre, también te quiero pedir por la salud de Renata, Señor, la esposa de Noé. Bendícela, Señor, que ella pueda sortear bien estas quimios que le están haciendo. Cuídala, pero sobre todo te pedimos por su salvación. Redímela, Padre, que ella te busque. Más bien tú búscala, Señor. Sabemos que tú eres el que buscas y el que traes a la gente a Cristo. Oramos en tu nombre, amado Salvador, y te bendecimos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.